Amigos, pienso que esta enseñanza va a ser un poco distinta que otras que hemos tenido, porque vamos a hacer una lectura. Vamos a leer. ¿Leer qué? Casi siempre uno dice leer un libro o leer una página web. Esta vez quiero proponerles que leamos nuestra vida. Vamos a leer nuestra vida. Y vamos a encontrar en esa lectura muchas cosas, muchas preguntas, algunas respuestas. Jóvenes, cuando se habla de juventud, uno piensa en ideales, uno piensa en esperanza, uno piensa en fuerza. Pero la verdad es que para muchas personas, para muchos jóvenes, el tiempo que están viviendo no es un tiempo feliz. Para muchos jóvenes, empezar el día es ya un gran trabajo. Para muchos jóvenes, la vida se ha convertido como en una carga, y una carga muy pesada. Para muchos, la juventud es la puerta que se ha abierto para caer en una cantidad de cosas, como por ejemplo el alcohol o las drogas o el sexo irresponsable. Y entonces nos preguntamos si tiene que ser así. O sea que lo primero que me atrevo a proponerte es eso. Atrévete a preguntarte simplemente, ¿tiene que ser así? ¿Tiene que ser el tiempo de la juventud un tiempo lleno de incertidumbre o de violencia? ¿Es ese el camino por el que yo tengo que andar? ¿Tengo que avanzar por ahí? Vamos a hacernos esta otra pregunta. ¿Hay otra manera de ser joven? Ustedes conocen muchos jóvenes en la escuela, en el college, en el trabajo, en la familia, en su vecindario. Cuando tú miras, por ejemplo, tú, jovencita, cuando tú miras las otras niñas, las otras jóvenes, y lo que van haciendo en la vida, y los trabajos que van teniendo, y las amistades que tienen, ¿eso te da esperanza? ¿Eso te da alegría? Cuando tú ves a esas personas, tú dices, yo quiero seguir ese camino, yo quiero ser como ella, o más bien sientes como un tremendo interrogante y dices, ¿tengo que llegar a eso? Y lo mismo pregunto a los varones. Piensa en la gente que tú conoces de tu propia familia. Vamos a suponer que tienes 16, 17, tal vez 18 años. Tienes un hermano mayor. Tiene 23 o 25. Lo que ese hermano ha hecho es algo que a ti te hace feliz, es algo de lo que tú te sientes orgulloso. O tal vez lo que sientes más bien es, yo no quiero llegar allá, yo no quisiera que me pasara eso. Entonces la primera pregunta que tenemos es, ¿tiene que ser así o hay otra manera? ¿Quién condenó a la juventud a ese camino? Ese camino que parece que lleva a la gente arrastrándose de un vicio en otro. Por ejemplo, la edad en que las personas empiezan a consumir alcohol cada vez está disminuyendo más. La edad en que la gente empieza a probar drogas y drogas cada vez más fuertes está disminuyendo cada vez más. Y otra vez nos preguntamos, ¿tiene que ser así? Hay personas que no se atreven a hacer esa pregunta. Simplemente siguen ese camino. van como resignados, pero en esa resignación también se sienten decepcionados, decepcionados de sí mismos, decepcionados de la vida. Es como cuando a uno lo invitan, por ejemplo, qué sé yo, a una fiesta, y resulta que la música no funcionó, la comida fue un desastre, los amigos que iban a ir nunca aparecieron. Uno no se siente feliz de ir a una fiesta así. Entonces hay jóvenes que francamente no se sienten felices de haber llegado a esto que se llama la vida. Y por eso hay jóvenes que dicen, pues si esto es la vida, no me interesa vivir. Algunos de ellos pueden llegar incluso al punto de decir, pues yo quiero acabar con esto. Lamentablemente, las estadísticas de suicidio van creciendo en todas partes del mundo. No todas las personas llegan a ese extremo, gracias a Dios. Pero muchos tampoco podrían explicar por qué siguen. Siguen, pero con un descontento muy grande y con un vacío muy grande. Y otra vez nos preguntamos, ¿tiene que ser así? Nosotros creemos firmemente que no tiene que ser así. Hay algo dentro de nosotros, hay algo dentro del ser humano que se revela frente a eso. Si te invitaron a esa fiesta, donde luego resulta que la música no funcionó, la comida fue un desastre, los amigos que se esperaban no fueron, tú no te sientes únicamente triste. Tú te sientes iracundo, te sientes rabioso, sientes ira. ¿Para qué me invitaron a esto? También hay muchos jóvenes hoy que sienten ira y la pintan en las paredes o se visten de ira, se visten de muerte. Por eso muchas veces hay una agresividad en el peinado o en el vestido o en los tatuajes, aunque hay muchas maneras y muchas razones por las que las personas pueden utilizar tatuajes o piercing o cosas de esas. Pero muchas veces hay una actitud de ira. ¿Te has dado cuenta la cantidad de tatuajes que traen mensajes de muerte, mensajes de agresividad? Son expresiones muchas veces, son expresiones de una ira que va por dentro, una rabia que está por dentro. Porque esta no es la fiesta que yo quería. Esta no es la vida que yo quería. Pero cuando las personas tienen rabia, cuando las personas tienen esa ira contenida, a veces no encuentran ni siquiera cómo poner en palabras qué les está sucediendo. Entonces, hay gente a la que uno le pregunta, ¿usted cómo se siente? ¿Usted cómo está? La persona ni siquiera sabe hablar, la persona ni siquiera quiere hablar. Pues no sé, supongo que bien. O hay una incapacidad para expresar, para poner en palabras lo que estás viviendo. Si le preguntamos a 100 jóvenes, ¿estás satisfecho con la vida que tienes? Estoy seguro que más del 80 o el 90% diría no. Pero cuando tratamos de definir, cuando tratamos de aclarar qué es lo que está mal, las personas muchas veces no saben ponerlo en palabras. No, pues no sé, mi familia, el mundo, el trabajo, la recesión, no sé. Cuesta trabajo poner en palabras. Por eso necesitamos leer la vida, leer qué es lo que está sucediendo. La invitación durante este encuentro, la invitación en este retiro es muy sencilla. Es una invitación a no tenerle miedo a las preguntas y además tener el valor de buscar las respuestas. Porque nosotros creemos que esa ira que tú sientes, que esa rabia, ese descontento que tú sientes, es la primera señal de que estás hecho para otra clase de vida. Estás hecho para otra clase de vida. Y si tú descubres cuál es ese ideal y cuál es esa vida y cuál es esa altura de vida, entonces tú descubres que esa rabia, que esa ira que tenías, en realidad era una fuerza que quería impulsarte hacia tu verdadero ser, hacia lo que puedes ser en realidad. A ver, ¿qué tenemos hasta este momento? Tenemos que muchas veces nuestra insatisfacción y nuestra ira no la logramos poner en palabras. Por eso lo que queremos hacer es leer un poco nuestra vida para descubrir cuáles son las claves. De modo que nuestra rabia o nuestro disgusto o nuestra insatisfacción no se quede simplemente en un gruñido, no se quede en el vandalismo. Siempre me ha llamado la atención el vandalismo. Eso de estar destruyendo cosas. Cuando una persona destruye algo sin ningún provecho, en realidad lo que está haciendo es sacando su rabia, sacando su ira. Pero de ahí no nace nada. De ahí lo único que nace es que tal vez te pueden arrestar, nada más. No queda nada de eso. Pero ¿qué tal que tu rabia, qué tal que tu disgusto, qué tal que tu insatisfacción sea la primera fuerza que necesitas para encontrar tu verdadero ser, lo que puedes ser, lo que estás llamado a ser? Pero para eso necesitamos leer un poco nuestra realidad. Así como leemos los libros, aquí queremos leer la vida. Queremos leer la vida misma. Bueno, con esa introducción, pues miremos un poco qué se lee en la vida. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en la vida de nuestros jóvenes? O aún más, hagámonos esta pregunta. ¿Qué es exactamente aquello de ser joven? ¿Es simplemente una edad a la que se llega? Yo creo que es más que eso. ¿Qué significa exactamente? ¿Qué es esto de ser joven? Pues yo encuentro lo siguiente. Si nosotros miramos los niños y si nosotros miramos los adultos, hay una palabra que está muy cerca de los niños. Esa palabra es apoyo. El niño, para todo, se apoya en los papás y se apoya en la familia. Si nosotros miramos el adulto, más bien la palabra que aparece es independencia. El adulto es económicamente independiente, tiene sus propios proyectos, tiene sus propias ideas, ha llegado a unas convicciones. Entonces la infancia la podemos asociar con la palabra apoyo y la edad adulta la podemos asociar con la palabra independencia. Entonces podemos decir que en la juventud se da una transición muchas veces compleja entre apoyo e independencia. Es lo primero que quiero destacar. Por una parte, nos gusta sentirnos respaldados y apoyados, pero por otra parte, queremos empezar a tomar nuestras decisiones, tenemos nuestros propios gustos y no siempre estamos de acuerdo con lo que dicen los papás o con lo que dice la familia. A veces incluso parece que más estamos en desacuerdo que en acuerdo con el mundo de los adultos. Entonces, lo primero que aparece en la juventud es esa combinación entre apoyo e independencia. Y a veces el mismo joven no sabe en qué momento quiere más apoyo o en qué momento quiere más independencia. Y esto deja muy perplejos a los papás. Porque el joven, por ejemplo, quiere que sus gastos básicos, su vida, es decir, lo que él necesita para vivir, que eso esté cubierto por otros, es decir, por la familia, por los papás. Pero luego cuando se trata, por ejemplo, de su correo electrónico, cuando se trata de sus amigos, cuando se trata de sus gustos y sus paseos, esa parte déjenme decidirla a mí. Entonces hay una combinación entre apoyo e independencia. Primera característica. Y a veces como jóvenes somos injustos con los papás en eso. Porque entonces parece que empezamos a utilizar a la familia. Cuando yo te necesito, entonces me vuelvo como un niño que requiere apoyo. Pero cuando algo me gusta, entonces ahí quiero ser como un adulto que es independiente. Esta es una de las fuentes de tensión entre los jóvenes y los adultos, los papás. Porque a veces los papás se sienten utilizados, también hay que entenderlos a ellos, ¿no? Ellos se sienten utilizados. Cuando necesitas algo, cuando necesitas algún dinero, cuando necesitas permiso, cuando necesitas tener un lugar seguro, ahí quieres contar con los papás. Pero luego, cuando te vas a divertir, cuando quieres dar lo mejor de ti, tu mejor tiempo del año y del día y de la semana es allá en tu mundo, y para eso sacas a los papás. Entonces esto se convierte en una fuente de tensión en la familia. Pero todo comienza con esas dos palabras, la palabra apoyo y la palabra independencia. Y es muy importante que nosotros como jóvenes veamos bien lo que esto significa en nuestra vida concreta. Por ejemplo, hagámonos esta pregunta. ¿Somos de aquellos que nos limitamos a usar a los mayores, usar a los papás? Los usamos para que ellos nos den lo que nosotros necesitamos, pero luego cuando se trata de nuestros gustos o amigos, ¿los sacamos? ¿Cómo te sentirías tú que cuando te necesitan te usan y cuando no te necesitan te sueltan y te botan? No te sentirías bien. Y esto es algo que con mucha facilidad y con mucha frecuencia hacen los jóvenes a sus papás. Y hay un punto que nos empieza a iluminar algo. Hay una segunda característica en la juventud. Resulta que cuando somos niños, una parte muy amplia de nuestro corazón está, por decirlo de alguna manera, dormida. Y una parte de nuestro cuerpo está también como dormida. Existe, pero está como quieta, está como dormida. En nuestro cuerpo, cuando somos niños, toda esta parte de nuestra sexualidad existe, por supuesto. Tenemos cuerpo de niño, tenemos cuerpo de niña, pero esa parte no es ni la que más nos interesa, ni la que tiene más preocupaciones. Está simplemente ahí. Es verdad que algunas personas, siendo niñas, tienen traumas, por ejemplo, por situaciones de abuso. Es algo muy triste. Pero digamos, en lo que tiene que ver con la iniciativa del niño o de la niña, la inmensa, inmensa mayoría de los niños y de las niñas, en esa parte de su sexualidad, se sienten, digamos, tranquilos. Es algo que no les quita ni mucha atención, ni mucho tiempo. Pero entonces luego viene algo que se llama el desarrollo. Empieza primero en las niñas, sucede también, por supuesto, en nosotros los varones. El cuerpo cambia, y no es solo que cambie nuestra forma exterior, es que también nos sentimos distintos por dentro. Y también empiezan a aparecer deseos, y estos deseos, deseos de experimentar, deseos de sentir, son acelerados hasta la máxima revolución por aquello que aparece en los medios de comunicación y por aquello que oímos a otros chicos o chicas en el colegio. Entonces la niña, que apenas empieza a desarrollar su cuerpo, empieza a oír historias en sus amigas, en sus primas, empieza a oír historias en otras niñas de la misma edad, historias que tienen que ver con relaciones que ya son como de adultos. Entonces se habla de besos, se habla de caricias, se sienten abrazos. Y esto causa una sensación mixta, porque a veces puede ser agradable, a veces puede ser desagradable. A veces puede parecer una aventura o a veces puede parecer una amenaza. Es decir, la segunda característica de la juventud es lo que podemos llamar un cóctel de emociones. Y estas emociones funcionan como esto que llaman una montaña rusa. Es decir, a veces sentimos que queremos amar, que queremos que nos amen, y otras veces queremos, déjenme solo y tranquilo. A veces queremos experimentar cosas nuevas, y otras veces nos sentimos amenazados porque otros quieren experimentar con nosotros. Quienes más tal vez padecen en este aspecto son las mujeres por muchas razones, porque su cuerpo despierta mucho interés en el sexo opuesto. Y ese interés es algo muy difícil de manejar. Al mismo tiempo, toda la parte orgánica, toda la parte del cuerpo va acompañada con una serie nueva de emociones. Es distinto el juego, que es tan característico de los niños. Es distinto lo de jugar y estar a gusto y reírse con otros, a sentir, por ejemplo, deseo de decirle a alguien, tú eres muy especial para mí. Y esto tiene unas repercusiones muy grandes, porque incluso en nuestro tiempo en el que tantas cosas han cambiado, sigue siendo cierto que la mujer espera mucho que sea el hombre el que muestre su interés o su gusto. Y entonces el hombre, en este caso seguramente también otro joven, pasa por una situación difícil cuando tiene ese gusto por una niña, porque si son amigos, pues las cosas están, digamos, más o menos bien. Pero cuando se quiere dar el paso a decir, oye, es que me gustas, o tal vez más que con palabras se intenta, por ejemplo, con un gesto, con un abrazo, con un beso, el muchacho sabe que está arriesgando un montón, porque eso no tiene retorno. Si dos son amigos, un muchacho y una niña son amigos, y un día ese muchacho le dice a ella, pues no sé con qué lenguaje, no sé qué lenguaje se utilice, ya ha pasado un poco el tiempo de mi propia juventud, y creo que si les diera ejemplos de mi época, ustedes soltarían la risa y dirían, pero qué dinosaurio nos han traído aquí. Pero supongo que de alguna manera el muchacho le hace sentir a esa joven que quiere ser alguien especial para ella y que quiere que ella sea especial para él. Y entonces ya las cosas nunca vuelven a ser iguales, porque vamos a darles nombres. Si él se llamaba, qué sé yo, se llamaba Ernesto y ella se llamaba Adriana, nombres que invento en este momento. Si Ernesto le dice a Adriana o le hace saber a Adriana, mira, es que pues tú eres única para mí, tú eres muy especial, no sé qué le dice. Y si ella dice, pues tú no eres tan único para mí, adiós, pues ya no se puede volver a lo que estaba antes. Entonces vienen unas primeras experiencias que a veces son positivas, pero que otras veces son frustrantes. Entonces fíjate que se da un cóctel de sensaciones y se da un cóctel de emociones. Un cóctel de sensaciones porque el cuerpo es distinto, porque ahora mi cuerpo siente diferente, porque ya no es lo mismo un abrazo, porque ya no es lo mismo lo que siento en distintas partes de mi cuerpo. Repito, quienes más viven esto, pues son las niñas. Y luego, pues, están las emociones, y todo eso sube y baja, y hay una cantidad de inseguridad. Y la mayor parte de los jóvenes sienten una tremenda inseguridad, porque el muchacho, por ejemplo, ese muchacho que le quiere hacer una propuesta a aquella niña, pues ese muchacho sabe que está arriesgando demasiado. Él sabe que si se arriesga y falla, se va a sentir muy mal, se va a sentir casi podríamos decir humillado en su condición de hombre. no fui suficiente para esa princesa, para esa doncella. No fui suficiente para ella. Entonces, hay inseguridad y al mismo tiempo hay temor y al mismo tiempo hay alegría. Y es una combinación tan extraña que muchas veces los mismos adolescentes o los mismos jóvenes no saben cómo describir lo que les está sucediendo. No es fácil. Y además cambia de un día para otro día. Es algo muy difícil de manejar. A veces la experiencia de esos primeros encuentros, o vamos a llamarlos noviazgos, esa primera experiencia avanza un poco. Pero en ese avance también hay muchas incertidumbres. ¿Qué está permitido y qué no está permitido? ¿Hasta dónde se debe llegar? ¿Hasta dónde se puede llegar? Ya la naturaleza hace las cosas un poco complicadas. Por eso hablamos de un cóctel de sensaciones y de emociones. Ya eso es complicado. Pero se vuelve muchísimo más complicado porque, ya dijimos, hay un acelerador que son los medios de comunicación. Y entonces los medios de comunicación nos están presentando unas chicas que son grandes actrices, que son muy bonitas y que llevan unas vidas de fantasía y que atraen la atención de todo el mundo y que tienen mucho poder, porque también el poder es importante en esto. Y nos presentan unos muchachos que son supremamente listos, altos, fuertes, bien parecidos. Y entonces uno se mira a sí mismo y uno dice, no soy ni tan alto, ni tan fuerte, ni tan inteligente. Y viene toda una incertidumbre en el plano de las emociones. Pero además de eso, muchos jóvenes hacen experimentos con los medios de comunicación y hay unas ofertas de sexo por todas partes que hacen que la mente ya no pueda simplemente seguir a su ritmo, sino que empiezan a aparecer deseos absolutamente descabellados. Sobre todo en aquellos jóvenes, pasa más en los hombres, pero también en las mujeres, en aquellos muchachos y muchachas que se meten por los caminos, por ejemplo en internet, buscando pornografía, pues entonces la mente se empieza a llenar de cosas que son a la vez sucias, atrevidas, placenteras, imposibles. Es decir, es un acelerador que prácticamente revienta la máquina. Es un acelerador demasiado grande, porque ese mismo muchacho que tiene la cabeza llena de pornografía, cuando está con su amiga o cuando está con su novia, pues de alguna manera lo que está pensando es lo que ha visto en esas películas. Y eso le roba la paz. Y eso también le quita la paz a ella. Porque ella quiere ir poco a poco, ella quiere ir paso a paso. Y le interesa mucho la calidad del trato y del sentimiento y del amor que hay. Pero cuando ella siente que el hombre viene únicamente a buscar lo suyo, a satisfacerse, o como decimos en algunos países, cuando viene únicamente a manosear, pues eso no es agradable para la mujer, porque eso es sentir que te están utilizando. Segunda vez que utilizamos el verbo utilizar. La primera vez, cuando dijimos, muchos jóvenes utilizan a los papás. Papá, apóyame. Está bien, hijo, te apoyo. Me voy, papá. Pero, hijo, tenemos una reunión de familia. ¡Me voy, papá! ¡Me voy! Ahora es mi vida. Cuando te necesite, te uso. Cuando no te necesite, te suelto, te boto. ¿Ok, papá? Eso se llama usar. Y ahora encontramos el segundo uso del verbo usar. Y esto produce una sensación muy horrible en las niñas, porque es la sensación de que las partes más sensibles de su cuerpo, las partes más delicadas, las partes más íntimas, están como en venta, como si tuvieran que venderse. Ellas quieren un poco de cariño, pero lo que encuentran es que son usadas. Y claro, La solución que el mundo le da a esa situación no es ninguna solución. Porque lo que el mundo propone es que entonces, ya que los hombres o los muchachos usan a las muchachas, pues que ellas también los usen a ellos. Pero eso no resuelve el problema. Porque esa muchacha no quería ni que la usaran, ni quería usar a ese muchacho. Ella lo que quería era avanzar en la experiencia nueva y bella de amar, de entrar en una relación diferente, de confianza, de alegría, de compartir, de fidelidad. Entonces ella se siente frustrada y se siente mal. Y hay una palabra tomada del mundo de la religión que yo creo que es una palabra muy útil en este momento. Esa palabra es profanada. Tu cuerpo, querida joven, es algo santo. Especialmente si tú eres bautizada, y pienso que todos o la mayoría aquí lo somos. Tu cuerpo es un templo. Y entonces, si tu cuerpo es santo, si tu cuerpo es sagrado, y llega y aparece una persona en tu vida como si fuera un tornado, como si fuera un huracán, llega y te toca, te manosea, te usa y luego se va para hacerle lo mismo a otra mujer, se siente feo, se siente muy feo, se siente horrible, da rabia, porque es sentir que he sido profanada. Yo no quería eso, no quería que me hicieran eso. Además del acelerador de los medios de comunicación, hay otra cosa que hace daño. Y es que hay una tremenda confusión sobre los roles del hombre y de la mujer en la sociedad, los roles del hombre y de la mujer en la familia. Hay una tremenda confusión. Y esa confusión, pues, complica más las cosas. Porque ya no se trata solamente de la naturaleza y ya no se trata solamente de los medios de comunicación, se trata de los roles en la sociedad. Mira lo que dijimos de la naturaleza. Como tu cuerpo va creciendo y como tú te vas haciendo más grande, más fuerte y seguramente más bello y más bella, entonces se da el cóctel de sensaciones y de emociones. Tu cuerpo se siente diferente. Eso te lo da la naturaleza. Pero luego vienen los medios de comunicación en todos los canales, incluyendo los canales que son, entre comillas, para niños. Tú miras Disney, el canal de Disney, y todas esas actrices jovencitas, súper bonitas, todas tienen sus novios, sus aventuras, sus cosas. Los canales que supuestamente son para niños o para adolescentes están repletos de esas historias. Y yo les puedo decir, porque soy amigo de muchos jóvenes, gracias a Dios, yo les puedo decir que muchos de los jóvenes y de las jóvenes se sienten tremendamente frustrados. ¿Frustrados por qué? Porque yo nunca voy a ser ni tan alta, ni tan blanca, ni tan bonita, ni tan rubia, ni tan perfecta, ni tan simpática como esa que aparece ahí. Entonces hay muchas muchachas que sienten frustración y rabia ante su propio cuerpo. Por eso esta es también la edad en la que surgen con mucha fuerza desórdenes alimenticios de anorexia, de bulimia, de rechazo al cuerpo, de rabia. ¿Por qué no me crece el bendito cuello, caray? ¿Qué tengo que hacer para que se parezca esta panza? ¿Por qué no sale esa cola? ¿Por qué no sale ese busto? Entonces hay un rechazo, hay una rabia hacia el propio cuerpo. Y además, esos medios de comunicación nos están acelerando en la dirección de tener y tener y tener experiencias. Entonces, fíjate, van dos cosas: naturaleza, medios de comunicación, y lo tercero, confusión de roles en la sociedad. Entonces, cuando se ve que, por ejemplo, la postura, la política oficial del gobierno federal es una política que se llama inclusiva, eso va entre comillas, quote unquote, es inclusiva, y la política inclusiva significa una aceptación abierta a todo lo que es transvestismo, lesbianismo, homosexualismo. Pues eso hace la confusión todavía más grande en muchos. Especialmente es difícil la situación en aquellos que son hijos de inmigrantes. Porque la gran mayoría de nosotros venimos de familias muy tradicionales, muy humildes, familias en las que sobre todo la autoridad del papá, la autoridad del macho, la autoridad del hombre estaba clara. Entonces imagínate lo que viven muchos jóvenes. Por una parte, cuando estoy en la casa, mi papá se considera más o menos Tarzán. Mi papá es el cacique, es el rey, se cree el emperador. Pero cuando yo miro en qué país vivo, cuando yo miro cuáles son las políticas del Estado y las políticas federales, lo que encuentro es que por todas partes están enviando el mismo mensaje. Y el mensaje es, mira, da lo mismo una cosa que otra. Hay una presión increíble en este momento, y la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos tendrá que analizar ese tema este año, y yo no tengo grandes esperanzas de lo que va a salir de ahí. Pero hay una presión increíble en este momento para normalizar a toda costa el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es una presión impresionante, una presión que viene de Hollywood. Sí, el mismo Hollywood que hace las películas que a ti te fascinan. Una presión increíble que viene de Hollywood, una presión increíble que viene de una cantidad de empresas que están financiando, que están dando dinero para eso. No me acuerdo cuánto dinero, pero fueron varios millones de dólares que esta empresa que se llama Amazon dio para financiar la popularización, la divulgación, la implantación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, casi que se ha convertido en una especie de norma, una especie de obligación. Entonces imagínate lo que vive un joven que mientras está en la casa oye un lenguaje: yo soy el papá, yo soy la mamá, hombre, mujer, está todo claro. Y sale de su casa y lo que encuentra en el mundo, lo que encuentra en las películas, lo que encuentra en el colegio, lo que encuentra en la política federal y estatal es a toda costa igualar los roles del hombre y de la mujer. Los desafíos en este sentido son muy grandes, pero más que desafíos, llega un momento en el que la capacidad de aclarar la propia cabeza, aclarar la propia mente, es decir, la capacidad de tener una brújula y poder saber hacia dónde está lo bueno y hacia dónde está lo malo, llega un momento en el que no hay manera de saber eso. Estamos leyendo. Primera característica, la primera gran característica de la juventud es la combinación entre apoyo e independencia. Segunda gran característica, cóctel de sensaciones y de emociones. Ese cóctel de sensaciones y de emociones se acelera con los medios de comunicación y luego se revuelve con la confusión de roles. Entonces hay una cantidad de muchachos que están tremendamente confundidos. Bueno, y ahora quiero yo hacer esta comparación. Suponte que tienes un auto, un carro con un tremendo motor, con una potencia increíble, pero no tiene timón. No tiene dirección. Tú te subes en ese aparato que tiene el motor más poderoso del mundo. Es un tremendo motor. Vaya máquina esa. Y es capaz de acelerar a no sé cuántas millas por hora. Pero no tiene timón. Eso es lo que vive mucho joven. Siente por dentro deseo de muchas cosas, pero no sabe qué hacer. De hecho, a veces tiene inseguridad. ¿Será que sí soy hombre? ¿Será que soy suficientemente hombre? ¿Será que no soy hombre? ¿Será que casi soy hombre? ¿Soy 70% hombre, 30% mujer? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo quiero realmente? Y estas confusiones, llega el momento en el que equivalen a no tener un timón. Primera característica, apoyo e independencia. Segunda característica, cóctel de emociones y de sensaciones con acelerador y con una gran confusión. Tercera característica. Resulta que la juventud también significa el abrir horizontes para los problemas macro. El mundo de los niños es un mundo que típicamente tiene el tamaño de la familia. La gran preocupación de una niña puede ser simplemente que mi familia esté bien. Si mi familia está bien, si mis papitos se quieren, si estamos contentos, si vamos al parque, si estamos felices, todo está bien. Si mis papás pelean, pues el mundo se acaba, claro, es muy triste, y así sucesivamente. El mundo tiene las proporciones de la familia. A lo largo de los años en la escuela, ese mundo se va ampliando. Los medios de comunicación también amplían el mundo. Quizás vamos un día a la iglesia y vemos que se hace una oración por aquellos que están en la guerra. Y de pronto escuchamos cosas, siendo todavía niños, escuchamos cosas que nos impactan muchísimo. Por ejemplo, quizás fuiste a tu parroquia y oíste que se va a hacer oración por un cierto soldado que era de esa parroquia y que murió. Estaba sirviendo en Afganistán, estaba sirviendo en la guerra allá en Irak y murió. Esas noticias van como ampliando el mundo, pero todavía nos sentimos suficientemente a gusto y suficientemente arropados, cobijados, protegidos por la familia. A medida que van pasando los años, esta capacidad intelectual y esta capacidad de interesarse por otras realidades hacen que uno llegue a plantearse preguntas que son muy profundas. Por ejemplo, uno llega a preguntarse por la justicia. Cuando somos niños, tal vez no nos interesa nada de eso que llaman política. Pero tal vez hay un momento en el que unas elecciones nos pueden interesar. Por ejemplo, hubo una masacre y después otra masacre y después otra masacre. Personas que utilizan armas para matar una cantidad de gente. La última de las peores masacres, hace unas cuantas semanas apenas, yo estaba en misión en la otra costa cuando eso sucedió. De hecho, no estaba tan lejos. Estaba en el estado de New Jersey y esto sabemos que pasó en Connecticut, en Newtown. Y bueno, pasan esos asesinatos, pasan esas masacres y la gente se pregunta sobre el uso de las armas y sobre si debería haber mejores leyes para el manejo de las armas en este país. Quizás a mí nunca me había interesado ese tema, pero cuando veo que suceden tantas muertes, entonces empiezo a buscar yo mismo, empiezo a pensar sobre eso. Al principio, cuando nos planteamos por primera vez esas preguntas, casi siempre las respuestas que damos son supremamente simples y, por supuesto, irrealizables. Es decir, quizás simplificamos excesivamente los problemas para hacerlos del tamaño de nuestra cabeza. Entonces la gente dice, sí, deberían prohibir las armas o debería hacerse más difícil la legislación. Y otros dicen, en cambio, mira, el problema no está en las armas. Entonces estos otros dicen, como ya respondió por ahí alguno, dijo, mire, la única manera de detener a un malo con armas es que haya un bueno armado que lo pare. Entonces, si llega alguien que tiene pretensiones de hacer una masacre y tiene muchas armas, lo que necesitamos es más gente con armas que detenga al que viene armado. Esta clase de discusiones despiertan nuestra mente a esa clase de temas. Entonces nos preguntamos por qué es lo justo, qué es lo injusto. Nos preguntamos, por ejemplo, si vivimos en una sociedad justa, y la verdad es que muchísimos lo que sienten es que el mundo en el que estamos está marcado por unas muy, muy profundas injusticias. Y cuando se tiene esa convicción, también eso ayuda a esa sensación de rabia, a esa sensación de ira que describimos hace un rato. O hablemos, por ejemplo, del mundo de las empresas. En esto, muchos jóvenes tienen sensaciones distintas, porque en un país como los Estados Unidos de América, hay unas historias de éxito que son absolutamente fantásticas. Cuando uno mira, por ejemplo, cómo nació una empresa como Apple, cuando uno mira cómo nació Microsoft, o cuando uno mira cómo nació Google, pues fueron casi gente de la edad de ustedes. Gente que tuvo una gran idea, que tuvo gran tenacidad y que tuvo gran capacidad de persuasión para atraer el capital inicial, para comenzar una enorme empresa. Entonces, algunas veces al asomarnos a ese mundo grande, al mirar ese mundo grande, podemos pensar, oye, tal vez yo puedo encontrar un camino para un gran éxito económico. Y hay jóvenes, especialmente en este estado de California, que tienen muchas razones para pensar que eso es posible. Porque muchas de las grandes iniciativas que hoy afectan a todo el mundo empezaron aquí en California. Tú puedes ir a unas cuantas horas en carro y llegar a los lugares donde nacieron las grandes ideas que hoy han cambiado este mundo. Tú puedes llegar al sitio donde se tuvo la primera conversación sobre un buscador en internet que hoy se llama Google. Tú puedes llegar al lugar donde nació Amazon. Tú puedes llegar al lugar donde nació Apple. Tú puedes llegar a los lugares de esas grandes empresas y compañías. Y hasta cierto punto eso despierta un interés. Y uno dice, pues tal vez yo podría hacer algo así. Pero por cada persona y por cada empresa que ha tenido un éxito tan espectacular, hay miles y miles de pequeñas empresas que nunca llegaron más allá de esa etapa inicial que llaman startup. Empezaron, lograron algo, pero no lograron mucho. Ayer nada más estaba leyendo un artículo muy interesante sobre esto de las empresas y cómo ha cambiado la mentalidad de las nuevas empresas en los Estados Unidos y específicamente en California, lo que llaman Silicon Valley. Y entonces decían que las empresas que nacieron hace 20 años, hace 15 años, hace 30 años, eran empresas que querían cambiar el mundo, mientras que las empresas que nacen ahora son empresas que lo único que quieren hacer es lograr rápidamente el primer billón de dólares. Y luego que me compre una cosa grande, que Google me compre, que compre lo mío, ya me hice millonario, ya puedo pasar a otra cosa, ya puedo disfrutar la vida tal vez. Puedo dedicarme a jugar golf el resto de mi vida. Algo así como ganarse la lotería. Eso también pertenece al mundo intelectual y eso también pertenece al horizonte de posibilidades de muchos jóvenes. ¿Qué clase de empresario quiero ser? Pero la economía es un terreno lleno de espinas y muchos jóvenes, hasta donde yo conozco, ni siquiera se atreven a pensar esa clase de temas. Ellos no saben qué puede suceder porque sus papás perdieron una casa, porque la recesión dejó sin trabajo muchísima gente, porque hay muchos que no logran emplearse de ningún modo, porque hay más personas que no tienen ni siquiera dónde vivir. Hay gente que está viviendo en coches, en sus autos, no tienen ni siquiera dónde dormir. Hay muchísima gente que está dependiendo de los subsidios del Estado, subsidios federales o estatales. Entonces, en ese mundo de la economía, la sensación general es que hay unos pocos afortunados que son los genios y que son los astutos y que son los rapaces, porque muchos de ellos tienen como característica principal ser hábiles para ganarle a los demás. Y muchas veces cuando uno se mira a sí mismo, uno dice, pues yo sí quiero que en la vida me vaya bien, pero yo no tengo mentalidad para ser rapaz, para quitarle a otros o para imponerme sobre otros. Yo no tengo tanta capacidad de liderazgo. Entonces vienen unas grandes incertidumbres. Tres elementos hemos visto, queridos amigos. Primer elemento, en la juventud se da una extraña combinación entre la necesidad de apoyo y la necesidad de independencia. Segunda característica, en la juventud se da un cóctel de sensaciones y de emociones que es absolutamente único, y ese cóctel en la sociedad en la que vivimos se acelera por los medios de comunicación, sobre todo internet, y además se confunde porque hay una cantidad de temas de género y de los roles del hombre y de la mujer que producen tremenda confusión en muchas personas. Entonces, lo segundo es lo del cóctel. Y lo tercero es la ampliación de horizontes. Y en esa ampliación de horizontes entra la economía y entra la política y entra la pregunta de qué voy a hacer. Es decir, finalmente, ¿qué es lo que hago con mi vida? ¿Qué camino voy a tomar? Y la sensación que queda ahí es, hay unos cuantos genios que son grandes líderes y que son personas que podemos llamar rapaces prácticamente, pero la gran mayoría de la gente tiene una tremenda incertidumbre sobre qué va a hacer ahí. Y esto lo viven muchos hombres y mujeres jóvenes. Ahora, hay un punto ahí. Cuando nosotros leemos esta realidad, también encontramos que nuestras aspiraciones más profundas, lo más profundo que tenemos en el alma, nuestros deseos más grandes, casi no tienen hacia dónde crecer. Pero es aquí precisamente, es en ese punto exactamente, donde yo creo y estoy convencido que hay una respuesta en el nombre del Señor. Es decir, que esas necesidades y esas inquietudes y esas preguntas que tenemos, pues sí que encuentran un horizonte nuevo cuando nosotros nos damos cuenta que hemos llegado a esta tierra no solamente para producir, consumir y entretenernos, sino que hay propósitos más altos y más significativos, y ahí es exactamente ahí donde la fe se puede convertir en el gran tesoro y en el gran faro que ilumina todo lo que tienes. Y te lo puedo explicar de una manera muy sencilla. ¿Qué es lo nuevo que trae la fe? La fe no te va a quitar el cóctel de sensaciones y de emociones, claro que no. La fe no va a anular que tú tengas preguntas que van a requerir años para ser respondidas. ¿Pero qué te da la fe? La fe te da en primer lugar la certeza de que eres valioso. Y tú descubres que eres valioso cuando descubres que hay un Dios que ha enviado a su Hijo para que con su palabra, con el poder de sus milagros, con el poder de su amor y sobre todo con su sangre preciosa derramada en la cruz, te revele cuánto te ama Dios y qué está dispuesto a hacer por ti. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con ese Señor, con el Señor Jesús, lo primero que descubrimos es que hay un apoyo que está más allá de todos los apoyos, que hay una fuerza que está más allá de todas las fuerzas. Eso es lo que encontramos en Jesús. Eso es lo que Él nos da a nosotros. Entonces, el joven que descubre que es valioso, también descubre cómo manejar ese acelerador impresionante de los medios de comunicación. Por Dios, si mi cuerpo es valioso, mi cuerpo no es un juguete. Mi cuerpo no es para que yo juegue con él, ni para que nadie juegue con él, ni para yo jugar con el cuerpo de nadie. Entonces, cuando se descubre, y esto es lo primero que te da la fe, cuando se descubre que somos valiosos ante el Señor, entonces se descubre una manera nueva de leer la propia vida. Y lo segundo que te da la fe es que tú te acuerdas que habíamos hablado de un carro que tenía un motor muy poderoso, pero que no tenía el timón, la cabrilla, el steering wheel, no tiene timón. Cuando llega la fe, cuando la fe llega verdaderamente a tu vida, entonces tú descubres que sí hay dirección y que sí hay posibilidad de hacer una diferencia positiva y de traer una luz en ese mundo en el que te encuentras. Ese descubrimiento es el que da una enorme paz, aún en medio de tantas dificultades. Te lo puedo resumir en una sola frase. Cuando descubres todo lo que vales porque has sido amado hasta el extremo, descubres también cuál es la mejor dirección para tu vida. Y te puedo adelantar cuál es esa dirección. Hacia adelante y hacia arriba. Entonces descubres que no viniste a esta tierra para arrastrarte como esclavo de vicios, para arrastrarte como esclavo del mercado, del comercio, del consumismo. Entonces descubres que viniste a esta tierra para hacer una misión que es única y que esa misión te ha sido confiada desde el amor del Padre en la persona de su Hijo Jesucristo. Y esa misión única le da un valor único a tu vida. Y entonces descubres un nuevo ideal. Esto es lo que describe la primera carta de San Juan cuando dice: les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al mundo. Aquel que descubre ese amor de Cristo y aquel que pone a Cristo en el timón, aquel que toma la vida de Jesús como timón, ese descubre que no fuimos creados para arrastrarnos, sino para volar muy alto, hacia los más altos ideales. Amigo, si estas preguntas que yo he mencionado y si esta historia que he contado sobre la juventud se parece a ti, estás en el lugar correcto. Este es el lugar para ti. Este es el lugar para que tú descubras ese amor. Este es el lugar para que tú descubras cómo el poder de Dios tiene un mensaje absolutamente único que va a favor tuyo y que va a levantarte hacia los más altos ideales. Ahora te invito a que te pongas de pie un momento. Vamos a hacer un momento de oración, porque mis palabras solo pueden dar fruto si por dentro de ti ese don precioso que es el don del Espíritu hace su obra maravillosa. Si ese Espíritu te revela interiormente que sí, que es verdad, que vales muchísimo, que no tienes que andar encogido, acomplejado, entristecido, sino que dentro de ti está escrito el nombre precioso de tu Padre Celestial. Padre Dios, quiero darte gracias en este momento. Gracias, Señor, gracias, gracias por este día. Gracias, Señor, y yo me uno a los millones y millones que hoy, viendo este hermoso firmamento, te alabamos, te glorificamos, Señor, porque has hecho cosas grandes por nosotros. Quizás nuestras preguntas, quizás nuestro inconformismo, quizás nuestros pecados nos han nublado muchas veces la vista. Pero aquí estamos, Señor. Queremos que abras nuestros ojos a tus prodigios y maravillas, Señor. Queremos, Señor, descubrir que no fuimos hechos para arrastrarnos como lagartos. Fuimos hechos para volar alto, Señor, como las águilas, para descubrir la hermosura del aire fresco, para descubrir el esplendor del sol que no se oculta. Bendito, bendito sea, Señor. Yo te doy gracias y te clamo, Señor, que tú traigas libertad, que rompas cadenas, Señor. Esas cadenas que mantienen a nuestra juventud esclavizada a la tierra y comiendo tierra. Hermano, tú no fuiste hecho para comer tierra. Tú fuiste hecho para cielo. Fuiste hecho para beber la alegría de Dios. Para sentarte a su mesa. Para tratar a Jesús como hermano tuyo. Para sentir que es tu hermano mayor. Para sentir que en esa comunidad de fe que se llama la Santa Iglesia, tú tienes verdaderamente la familia que nunca acaba. Bendito sea, Señor. Gracias. Gracias por este encuentro. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias por estos muchachos y muchachas, Señor. Gracias por aquellos que en este momento están empezando a leer su propia vida y están empezando a descubrir: yo no soy un lagarto, yo soy un águila. Yo soy un águila y tengo que levantarme. Yo no fui hecho para arrastrarme. Yo fui hecho para volar. Fui hecho para crecer. Fui hecho para mirar hacia lo alto, para descubrir con gozo que hay un Dios en el cielo y que ese cielo es para mí, es mi casa. Allá, allá estoy yo. Allá, allá fui llamado. Bendito, bendito sea, Señor. Gracias. Gracias por este momento, por esta alegría, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que tú traes sobre estos jóvenes. Gracias, Señor. Solo en ti está la gloria, solo en ti está el poder. Bendito sea, Señor. Gracias. Gracias, Señor. ¿Quién le da un aplauso a Jesús? ¿Quién le da un aplauso a Jesús? Bendito sea, Señor. Dios está.